Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Israel y Turquía han
anunciado consecuencia de toda esta guerra.
Estados Unidos, Joe Biden.
Presidente Trump,
la noticia puede entregarse de distintas formas.
Vamos a continuar con la información y con lo que se están generando en México y en el resto del mundo.
Con el estilo perfecto para desglosar cada acontecimiento de forma única. Grupo Fórmula presenta Juntos con Jaime Núñez. Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Es el miércoles, es el 10 de enero del 2024, las 5 de la tarde en punto. Hay que ir juntos con la información, la más relevante de México y el mundo. Y lo hacemos con los sonidos que hasta ahora ya son noticia.
Ella me ayudó como secretaria de Medio Ambiente. Y miren, hay cosas que no se pueden ocultar en la vida.
Que es el dinero.
Que se investigue lo que tiene Claudia y se compare con otros.
Tiene todo el derecho de participar, es legal, es constitucional.
Todos los mexicanos tenemos el derecho a votar y a ser votados y lo celebro. Tengan candidato el partido del Movimiento Ciudadano.
Entonces, absolutamente falso. No conozco las razones de San Juana Martínez, pero es absolutamente falso.
El expresidente del PRI me parece que es un hombre con conocimiento, con trayectoria, y serán los sonorenses los que tomen la decisión, pero me parece que el PRI hace bien de mandar cuadros competitivos.
Me enorgullece decir que Jorge Álvarez Máynez cumple con los requisitos constitucionales, legales y estatutarios, por lo que se declara su procedencia como precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos.
Las señoras candidatas de la vieja política están conociendo a los que van a ser sus candidatos. Van y los presentan, se les olvida el nombre, les dicen corruptos a sus dirigentes en lapsus. Cuando yo vaya a Monterrey o a Guadalajara, voy a ir con amigas y amigos de los que me siento orgulloso, con personas honestas.
De vieja política creían que tumbando a uno se caía todo. Entonces no hicieron más que motivarnos más que estamos en la causa correcta, que es sacar a la vieja política el 2 de junio de México.
Por eso, Jorge, es un honor reconocer sus cualidades y desde ahora advertir y a partir del 2 de junio, México tendrá en usted a un gran presidente de la República.
Ayer felicité a Ernestina y me dijo sí me interesa, lo cual yo celebro y les anuncio que la vamos a incorporar a la encuesta de la Ciudad de México para definir la segunda fórmula.
Mujeres y hombres que han tomado esa responsabilidad, ya no soy yo el que encabeza Movimiento Ciudadano en este estado, pero sí es mi obligación, pues, decir lo que opino.
Tuvimos obviamente una afectación durante, sí hubo una baja, aproximadamente como de 20 puntos porcentuales, pero se revirtió ahorita con el efecto de haber traído hoy reforzado con la policía, la Guardia Nacional.
Este mes la Comisión de Organización Electoral prácticamente se va a enfocar en lo que son los lineamientos de cómputo, ya que tenemos términos para que estos se aprueben en el mes de febrero, pero viene todo un procedimiento de revisión con la Junta Local del INE.
Sí, con el puro criterio y experiencia de los técnicos que tiene la Comisión Nacional del Agua, creemos nosotros que es un sistema constructivo inadecuado.
Uy, mejor música para esta tarde de miércoles, mitad de semana, imposible. Estamos escuchando David Bowie porque se conmemora un aniversario más de que no está entre nosotros. Híjole, qué pena. Imagínese la música, lo que estuviese sucediendo con este personaje del espectáculo, de la música y de la cultura de la última parte del siglo XX. Vaya, vaya, vaya que se le extraña. Vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con todo lo que ha ocurrido en temas que tienen que ver con política. Jorge Álvarez Máynez, ya oficialmente el precandidato de Movimiento Ciudadano. Hablaremos de ello y, por supuesto, lo que sucede desde Jalisco y esta dura crítica de Enrique Alfaro. Vamos a detenernos en lo que acaba de votar el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral. Hablaremos con Arturo Sánchez para que nos explique y nos pues diga qué fue y qué profundidad tiene lo que se decidió. Acapulco, lo que se dio a conocer hoy, las Afores, seguiremos con el tema. Juntos estamos de vuelta.
En un momento regresamos. juntos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Volvemos con la charla puesta para disfrutar las noticias. Juntos.
5:08 PM. Ayer Samuel García desde Nuevo León dijo lo siguiente.
Los ilusos de la vieja política creyeron que nos habíamos quedado sin candidato. Pero somos millones en este equipo. Así que hoy quiero decirles que entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Máynez. Quiero decirles que tenemos candidato.
Bueno, es parte del mensaje que se dio a conocer el día de ayer por la tarde. Hoy los periódicos recuperan esa información y también ya se dio trámite a todo lo que está ocurriendo, pues sí, en torno a Movimiento Ciudadano. En la línea telefónica se encuentra Jorge Álvarez Máynez, quien es el precandidato de este Instituto Político para la Presidencia de la República. Jorge, primero, gracias por estos minutos. ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Al contrario, Jaime, gracias por el espacio, gracias por la oportunidad de hablar con tu auditorio. Pues muy contento, Jaime, listo, preparado para lo que viene en mi vida, pero sobre todo para lo que viene para el país, y listo para entrar a la contienda presidencial. Jaime, México merece que se eleve el nivel de la discusión, que se pongan al centro los temas más importantes del país, que dejemos atrás esa falsa idea de la polarización y que le entremos muy fuerte a la construcción de un México nuevo, Jaime.
38 años, Jorge, has tenido varios cargos, varios encargos de elección popular. ¿Qué significa personalmente para ti esto y qué significa en cuestión de responsabilidad que aparezcas en una boleta electoral, como todo hace suponer? Hay que esperar lo que vaya a ocurrir estas semanas, quedan pocas de precampaña y lo que viene para la campaña y el primer fin de semana del 2 de junio.
Es el más grande honor de mi vida, Jaime. Es la primera vez que Movimiento Ciudadano va a estar con un candidato propio en la presidencial, en la boleta presidencial. Hace un momento, yo nací en Zacatecas, Jaime, y me escribían varios paisanos, me decían, es la primera vez también que un zacatecano estará en la boleta presidencial. Por supuesto que es un enorme honor, una enorme responsabilidad, Jaime. Yo creo que cuando uno entra a una misión, a un reto de esta naturaleza, tiene que asumir la responsabilidad, el poder de sus palabras, la importancia de lo que dice, de lo que hace, y estoy listo, Jaime, para darle orgullo a una generación de jóvenes que creyeron en la oportunidad de renovar al país de la mano de Samuel García, que apoyaron su precandidatura, esa generación que despertó con la precandidatura de Samuel García, con la irrupción de Mariana Rodríguez también en la política nacional, y estoy listo para tomar esa estafeta, Jaime, y para plantear la posibilidad de que en lugar de que el país discuta si debemos de darle continuidad a lo que tenemos, conformarnos con lo que tenemos, o regresar al pasado que representan el PRI y el PAN, podamos darnos la oportunidad de discutir un país de futuro, un México nuevo, que es lo que hemos estado nosotros promoviendo.
Claro. Jorge, ya habrá tiempo de escuchar propuestas, de escuchar lo que van a proponer directamente desde Movimiento Ciudadano cuando legalmente esto se pueda. Pero ustedes hablan mucho de la nueva política, de la juventud. ¿Da para ganar la presidencia de la República una juventud que en muchas ocasiones, y lo hemos visto, no en México, en el mundo, que se desentiende mucho de su política, que no le interesa mucho, que está muy peleado con lo que ocurre? ¿Da para ganar una presidencial?
Por supuesto, Jaime. Yo creo que lo que pasa es que a veces la vieja política no entiende a los jóvenes. Hoy ponía yo como ejemplo en el mensaje de inicio, de apertura de esta precampaña, que me dio mucha tristeza escuchar a una de las precandidatas a la presidencia, una de las señoras candidatas de la vieja política, descalificar a los jóvenes y decir que se dejaban llevar por el TikTok. Yo te aseguro, Jaime, que en el TikTok hay un contenido de calidad, de información, y que los jóvenes se informan y que los jóvenes están mucho más informados y tienen muchas más capacidades de la que tiene el dirigente del PRI, de la que tiene el dirigente del PAN. Desgraciadamente, lo que tenemos es una clase política con poca sensibilidad, con poca disposición al diálogo, a escuchar, a platicar y realmente entender en qué están pensando los jóvenes, cuáles son los problemas que están viviendo en materia de empleo, en materia de vivienda, en materia de servicios públicos. Y creo que es muy importante que entendamos que esa generación puede cambiar la historia de México, puede cambiar el guión de la contienda presidencial. Hay quien piensa que esta contienda ya está decidida, que Morena va a ganar por 40 puntos. Yo estoy convencido, Jaime, de que eso no va a ser así. Le vamos a cambiar el guión.
Estamos platicando con Jorge Álvarez Máynez, es precandidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano. Jorge, es época y es tiempo de mujeres. Movimiento Ciudadano ha impulsado esta agenda con mujeres y perfiles muy interesantes. Vemos lo que ocurre en el INE, vemos lo que ocurre en la Suprema Corte, vemos lo que ocurre en la Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, en los órganos autónomos. Época y tiempo de mujeres, Jorge. Serás el único hombre en esa boleta electoral. ¿Suma, no suma? ¿Cómo o qué lectura le das a ello?
Bueno, yo estoy muy feliz también de eso, Jaime, de competir con dos mujeres. Es una contienda histórica. Yo acabo de ser padre de una hija, tiene mi bebé apenas 4 meses. Que ella, que mi hijo de 5 años vean que en los debates presidenciales, que la contienda va a haber dos mujeres, es un cambio cultural de mentalidad impresionante. Me da mucho gusto que sean dos candidatas con las que me vaya a tocar dar esta contienda. Estoy convencido de que tengo que garantizar un respeto en lo personal, en la parte individual, en la parte de la dignidad absoluto a las dos señoras. Me parece muy importante eso, pero creo que la igualdad que se buscó, que se busca con las reglas de paridad, pues precisamente permite que haya esta posibilidad de que las agendas se discutan más allá del sexo que tenemos cada quien. Yo estoy comprometido con la paridad, con la igualdad. A mí me tocó como diputado local, Jaime, impulsar la tipificación del feminicidio en Zacatecas, que fue una cosa básica para perseguir ese delito, la despenalización del adulterio, en fin, muchas agendas que he compartido con compañeras. Hoy estuve acompañado por dos mujeres extraordinarias para mí, fundamentales en mi trayectoria política. Por un lado, Amalia García, que fue gobernadora del estado en el que yo nací, a la que conocí desde muy chico. Por otro lado, Patricia Mercado, que fue una de las razones por las que yo entré en la política. He platicado con ellas toda la agenda de cuidados, toda la agenda de igualdad que necesitamos promover. Y por supuesto que yo creo que podemos tener una contienda presidencial en la que esa agenda que ha sido olvidada, que ha sido ignorada, que ha sido tradicionalmente minusvaluada, hoy tenga una prioridad en la agenda. Me va a dar mucho gusto que así suceda con las otras candidatas y que lo podamos impulsar como un consenso de país, Jaime.
Jorge, llegas con una precandidata ya con mucho avanzado, con otra precandidata que comenzó también esta carrera hace ya algunos meses. ¿Esto no te resta oportunidades?
Pues llevan 7 meses de precampaña, de despilfarro, Jaime. Por supuesto que les da algunas ventajas. Pero bueno, en la vida depende de si tú ves que la trampa es ventaja o que crees que no es ventaja. Yo siempre platico ese tema en la familia. Yo tengo una educación en la que la trampa no es ventaja. Lo que han hecho, el despilfarro de eventos, de mítines, lo increíble que les hayan permitido hacer 7 meses de precampaña. Yo pienso, Jaime, que al contrario, que para mí es una ventaja la integridad, el no tener compromisos. Todo ese dinero sale de algún lado, se lo roban de los gobiernos que tienen, o hacen compromisos con empresarios que el día de mañana se cobran a lo chino, proveyéndoles cosas a sobrecostos, obra pública, todo eso tiene un costo. Los mexicanos debemos de entender que ese costo lo terminamos pagando todos.
Claro.
Y yo creo que es una ventaja llegar autónomo, llegar libre y no tener ese tipo de compromisos, tener la integridad de decir que respetaste la ley, que tú no estás prometiéndoles a las personas que vas a cambiar el país, pero desde la campaña estás violando la ley. Creo que eso va a ser una diferencia absoluta. Uh-huh. Y también, Jaime, te diría, 90 días cambian todo. Del primero de marzo a la elección, tenemos el tiempo suficiente para posicionarnos, para marcar contrastes, para marcar una opción de futuro. Y no estoy confiado, porque nunca hay que confiarse en la vida, pero estoy optimista y listo para trabajar enormemente en lo que me toca.
Pues Jorge, te deseamos mucho éxito y te tengo que preguntar, hay voces que dicen que Movimiento Ciudadano llega para hacer el trabajo y pulverizar el voto, llevarse electores de la Alianza PAN-PRI-PRD. ¿Qué le dices a esas voces?
Pues que hay que ver los hechos más que las declaraciones, Jaime. Tú me has dado la oportunidad de platicar en algunos temas de mi desempeño legislativo. Y tú sabes que los que le han dado los votos al régimen para las reformas, para las más regresivas, han sido principalmente el PRI, pero la coalición PRI-PAN-PRD.
Sí.
El PRI votó ahora, por ejemplo, lo que decían de la fiscal, los dos votos que se fueron para la fiscal uh-huh. en la Ciudad de México fueron del PRI. Los que presentaron en la reforma el artículo quinto transitorio en materia de militarización del país fue el PRI. Quien acompañó la reforma judicial, la reforma de prisión preventiva oficiosa, quien ha acompañado toda la agenda más regresiva de este gobierno sí. es del PRI. Los gobernadores que se cambian para una embajada, un consulado, a cambio de entregarle su elección a Morena, pues han sido del PRI. Los Perfecto. Que todos los días salen levantándole la mano a la candidata del gobierno son del PRI. Entonces yo creo que está muy claro quiénes hacen ese Perfecto. Trabajo sucio. Entiendo que ese sea su discurso, pero yo creo que los hechos demuestran otra cosa.
Pues Jorge, te abrazamos, te deseamos mucho éxito, como platicamos siempre en este espacio, éxito para lo que venga y muy pendiente de lo que vaya a suceder estos días. Cuídate mucho y abrazo fuerte. Buen 2024.
Al contrario, Jaime, te agradezco mucho este y todos los espacios que hemos tenido. Gracias.
Hasta pronto.
Así gracias, será. Y gracias. Lo nuevo.
Gracias. Es Jorge Álvarez Máynez, el precandidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República. La pausa, regresamos.
En un momento regresamos juntos.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 23 minutos. Varias polémicas, muchas polémicas en torno a lo que ocurre en el ámbito político y jurídico. Ya estaremos deteniéndonos en el tema de Ulises Lara, el nuevo fiscal en turno de la Ciudad de México, sustituyendo en esta tarea a lo que ocurrió desde ayer con Ernestina Godoy. Pero ahora hay una polémica con el tema académico. Vamos a hablar de eso en unos minutos porque hay otro. Lo que acaba de ocurrir en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y tiene que ver con el Instituto Nacional Electoral y las direcciones y todo lo que se votó en ese sentido. Y hay una mayoría de votos que aprueba, pues, que Guadalupe Taddei, pues, tenga esta potestad, por así entenderlo, de diversos oficinas, de diversos encargos. A ver, pero que nos ayude a contextualizar a Arturo Sánchez Gutiérrez, que se encuentra ya en la línea telefónica. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey, ex consejero de línea. Arturo, qué gusto. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Bien, mi querido Jaime, bien. Pues un poco preocupado por lo que acaba de resolver el Tribunal Electoral. Uh-huh. Mira, para explicarlo en pocas palabras,
por favor,
se trata de lo siguiente. Número uno, la ley dice que los nombramientos de quienes se encargan de operar la elección son votados por el Consejo General del INE, y para eso se necesitan 8 votos. Bien, lo que ha hecho la consejera presidenta es, dado que no tiene los 8 votos, es nombrar encargados de despacho. Lo que la mayoría del Consejo General votó en diciembre fue que está bien, pero que era necesario dar un plazo específico para que la consejera presidenta ya hiciera propuestas concretas para nombrar a los titulares formales de la Junta General Ejecutiva, que es el órgano que se encarga de organizar todo el proceso electoral en la parte técnica. Lo que ocurrió fue que el Tribunal Electoral el día de hoy decidió que no se podía presionar a la presidenta del INE a que tomara decisiones de ese tipo y que ella es libre para proponer directamente a los encargados del despacho sin casi ninguna cortapisa. Y en ese sentido, pues con los encargados de despacho que ella decida, pues podríamos ir al proceso electoral. ¿Qué es lo que preocupa? Que se rompe con esta decisión la colegialidad en la forma como se toman las decisiones en el Consejo General del INE. Finalmente va a ser, podría ser, Guadalupe Tadei la que impusiera a quienes se van a encargar de organizar el proceso electoral. ¿Por qué es preocupante? Porque pues entonces ella tendría que asumir toda la responsabilidad, porque ella sería la que directamente nombrara a quienes se encargaran de organizar la elección, y eso en ese sentido, pues ella tendría que ser la responsable de lo bueno y de lo malo que ocurriera.
Arturo,
de que fuera la colegialidad.
¿De facto entonces se anula el Consejo General del INE con una decisión como la que se tomó por parte de Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Mónica Soto, quienes fueron los que votaron a favor de esto?
Desde mi punto de vista, se anula la colegialidad del Consejo General del INE y para ser responsables en conjunto de todo lo que organiza, toda la organización de la elección. Si es que Guadalupe Tadei decide acatar directamente la sentencia del tribunal e imponer directamente a quienes sean los responsables. Ella tiene una oportunidad, mi querido Jaime. Ella podría, independientemente de lo que dijo el Tribunal Electoral el día de hoy, proponerle al Consejo General del INE gentes que no tengan ningún tipo de sesgos, que sean imparciales, que no respondan a ninguna persona, pero que profesionalmente sean capaces y que sean votados por la totalidad del Consejo General.
Sí.
Si es así, se recuperaría la colegialidad. Y de otra manera, pues la perderíamos.
Y no abona mucho el tiempo, Arturo. Estamos en el pleno proceso electoral, avanzan los días, las semanas, y no está completo el órgano garante de la democracia, como es el INE. Tiene, sí, efectivamente, sus encargados de despacho, pero no tiene sus direcciones operativas.
En efecto, lo que ocurre es, por ejemplo, estamos en el debate ahorita en estos días sobre la fiscalización de los recursos de las campañas, lo que declaró San Juana Martínez, etcétera, etcétera, etcétera. Y son temas que tendrán que ser resueltos por el Consejo General, pero también por los órganos técnicos que ahorita no tienen cabeza. Por eso es importante que se busque que sean decisiones colegiadas las que definan quiénes son los responsables de operar la elección en este año.
Vaya, vaya situación y momento, y lo que ocurre directamente desde el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Arturo, siempre un privilegio poder platicar contigo. Gracias, cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio.
Hasta pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Hoy, desde la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, dio a conocer en la conferencia la ocupación hotelera y lo que ocurrió en este periodo vacacional en el estado, particularmente en Acapulco.
Acapulco cerró el año con una ocupación del 87%, lo que significó una derrama económica de 548 millones de pesos, la afluencia turística de casi 74 mil habitantes que pudieron disfrutar de nuestras hermosas playas, por supuesto el espectáculo de pirotecnia. En cuanto a la limpieza de las calles y vialidades, hemos atendido la recolección de escombros y basura en las calles y vialidades, tanto de Acapulco como de Coyuca de Benítez, lo que equivale a 87.720 camiones de volteo y 1.432 kilómetros lineales.
En la línea telefónica se encuentra Javier Saldívar, el expresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco, el secretario general de la Cámara de Comercio de Acapulco. Javier, gracias. Todavía es válido desearnos lo mejor para este 2024. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Gracias, Jaime. Igualmente para ti y para todos los radioescuchas, para este 2024 lo mejor. Pues trabajando arduamente, preparándonos. Tenemos un puente también en febrero. Estamos pues echándole todos los kilos en todas las hospederías, tratar de aperturar más cuartos, tener
todo en mejores condiciones, tratar de dar un mejor servicio a todos nuestros amables visitantes que nos visitan a estas hermosas playas de Acapulco, Jaime.
¿Qué decir de lo que señalaron hoy desde la conferencia mañanera? ¿Es real lo que está viviendo el puerto? Yo estuve por allá, estuve la penúltima semana, me tocó ver el interés, el enorme cariño de la gente que le está poniendo todo su empeño, difícil por las circunstancias y la realidad, lo que se vive en las noches, no hay mucho a dónde ir, no hay mucho que visitar, pero allá está la gente y ahí están llegando. ¿Qué decir de todo esto?
Bueno, Jaime, realmente hay que recordar que trabajamos diciembre aproximadamente con 4,400 habitaciones de 22,000. Lógicamente nos falta mucho por hacer, pero lo principal es que ya empezamos. Acapulco es un lugar paradisiaco, las bellezas naturales son únicas. La limpieza ha estado trabajando el municipio, el gobierno del estado y también la federación. Y bueno, el día de ayer sostuvimos una reunión muy importante con Nacional Financiera y Bancomex para poder ver accesar a los créditos que el presidente de la República tuvo a bien dar en beneficio para la reconstrucción de todos los inmuebles hoteleros de Acapulco. Y también estuvimos con la titular de Bienestar, donde nos hicieron el planteamiento para todos los micros negocios, los negocios más pequeños, también apoyándolos. Pues es una cosa buena realmente, sí. Es la forma en que podemos reactivar la economía, ya día a día se van aperturando más negocios, y ya con este empujón que nos echa la mano el gobierno federal a través de créditos a tasa cero, créditos de 500,000 a 2,000,000 a tasa cero, hasta 5,000,000 puedes llegar en esas tasas, y créditos de 25,000 a 100,000 pesos a tasa cero con Bienestar. Ese tipo de acciones sí puede reactivar más rápidamente la economía, y Acapulco, te digo, no es un trabajo sencillo, Jaime, lo sabemos todos, pero siento que el gobierno federal ya se plantó bien, ya sabe bien qué es lo que requerimos, y bueno, el sector empresarial, hemos trabajado con todo el sector empresarial nacional, con los mejores empresarios más fuertes del país, con empresarios a nivel mundial, hemos tenido varias reuniones donde mucha gente está interesada en invertir en Acapulco. Y bueno, tú sabes, Jaime, y que lo sepa los radioescuchas, después de una gran tragedia, debe de salir muy fortalecido este gran destino turístico de Acapulco.
Por supuesto. Y en cuestión de recuperación de habitaciones, hoteles operando, ¿cómo vamos?
Mira, tenemos 127 hoteles ahorita trabajando con 4,600 habitaciones. Día a día se van aperturando más habitaciones.
La zona diamante todavía falta, ¿verdad? Ahí es donde estaba.
La zona que más tiene, pues, o sea, de hoteles, es la zona tradicional, hoteles familiares, hoteles que están más resguardados, que también sufrieron muchos daños, pero ya la zona dorada también está trabajando muy duro, fortaleciendo la ocupación. Ya en el mes de febrero ya se abre el Pierre Marqués en la zona diamante, se abre el Mundo Imperial. Y bueno, poco a poco se van a ir reactivando hoteles. Habrá hoteles que serán como algunos hoteles grandes que quedan hasta el 2026 por los daños.
Como Princes, ¿no? Que fue el que hablamos con el señor Antonio aquí.
Ándale, oye, simplemente van a tardar un poco más, pero todo mundo, que es una cosa muy buena, pues nos pusimos las pilas, cada quien desde su perspectiva y su nicho de trabajo, a hacer lo que nos corresponde a cada uno, ponernos de la mano. Estamos también solicitando al gobierno federal que vayan viendo cómo nos amplían el pago de la no luz, o sea, ciertas cosas que necesitamos,
que ayuda, ¿no?,
para capitalizar lo que invertir en la inversión
y ayudar en ese sentido en la recuperación. Javier, por último, ¿listos para el fin de semana largo que viene en febrero, para el abierto, para convención bancaria y tianguis turístico? Rápidamente, en 20 segundos.
Sí, totalmente que sí, vamos a estar preparados. Ayer tuvimos la reunión y vamos bien, los hoteleros, los restauranteros,
perfecto,
el gobierno del estado, municipal y estatal. Estamos todos con las pilas puestas para que Acapulco sea el mejor tianguis turístico, tengamos un gran evento en mes tenis.
Sí.
Y todos los demás eventos que vamos a tener, y congresos y convenciones.
Pues Javier Saldívar, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Acapulco. Y si vivimos en la Ciudad de México, si podemos despegarnos tantitito de nuestro trabajo y de nuestra tierra, hay que ir a Acapulco de inmediato. Cuídate, Javier, éxito.
Jaime,
buenas tardes.
Fuerte abrazo.
Gracias.
Por acá los esperamos.
Hasta pronto. Gracias.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Estamos de regreso con Jaime y contigo, juntos.
Ya estamos de vuelta a las 5 de la tarde, 38 minutos. El tema de las pensiones, lo que dice el gobierno federal, lo que dice el presidente de la República, lo que dan a conocer a través de sus redes sociales, llama mucho la atención. Pues este mensaje, ¿no?, de revertir la reforma de pensiones del 97, lo que va a permitir jubilaciones dignas para mexicanos. Y hemos hablado ya aquí con expertos. Hemos detenido el tema y la realidad que se vive en el retiro, no en México, en el mundo. No existe lugar en el planeta que se reciban el 100% del salario al momento del retiro. No lo hay. Y si existe esto, tendrían unas tasas de recuperación y unas aportaciones de prácticamente toda tu vida laboral y desde muy joven. Vaya, hay muchas aristas en este tema. Es, sí, deseable tener una pensión digna. Es necesaria porque en ese momento, cuando viene este tiempo, pues ya no tienes la capacidad productiva. Quizá ya no te acompañe tanto la salud. Quizá comienzas a tener algunas otras pérdidas o circunstancias adversas en la vida, en el correr de la vida. Por eso hay que estar preparados. El presidente nuevamente ayer, en la conferencia mañanera, retomó el tema de la siguiente manera.
Vamos ahora a profundizarla, que nos ayudó incluso el sector privado, incrementando sus cuotas de participación para las jubilaciones. Eso lo logramos hace 3 años, que ellos se comprometieron a incrementar las cuotas. Sin embargo, no es suficiente. Lo que vamos a hacer es un análisis, una corrida, para ver cuánto necesitamos y que el gobierno ayude. Vamos a buscar la forma. Yo lo que quiero es de que quien administre es otra cosa. Puede ser el Afore, puede ser directamente el gobierno. Lo que yo quiero es que el que se jubile reciba una pensión digna, porque eso con las leyes actuales no se logra. Fue muy irresponsable lo que hicieron.
Bueno, muy irresponsable, hay que detenernos también en ello. En la línea telefónica se encuentra Guillermo Samarripa Escamilla, él es presidente de la Asociación Mexicana de las Administradoras de Fondos para el Retiro, la AMAFORE. Guillermo, gracias, excelente inicio del 2024. ¿Cómo te encuentras? Buenas tardes.
Me encuentro muy bien, empezando este 2024, pues con estos temas, que ahorita hacías una relatoría de lo que ha pasado entre domingo, lunes, martes y hoy, ¿no?
Y temas muy sensibles, ¿no, Guillermo? Y yo creo que no hay que vender falsas expectativas, ¿no? Lo que ocurre en México y en el mundo, en el tema de las pensiones, sí, sin duda es necesario, sin duda es un tema en el cual se tiene que abordar, pero tiene que abordar de manera muy seria, poner bases claras y de futuro, porque puede una muy mala decisión en esto llevar a una catástrofe financiera y económica de un país si las cosas no se hacen bien.
Es correcto, y yo aquí empezaría por una serie de datos que son muy importantes. En la discusión del presupuesto 2024, uno de los temas que se comentó mucho es lo que representaba el gasto de pensiones en el gasto público federal, ¿no?, que era una proporción muy, muy elevada. Y este gasto viene principalmente en las pensiones del sistema anterior de reparto, en el cual las cuotas eran bajas y los beneficios eran altos. Entonces, si se da un beneficio mayor, uh-huh, o significativamente mayor a lo que se aporta, sí hay un costo para el erario público, y eso lo estamos viviendo, lo vivimos en la discusión de presupuesto. Entonces, eso que mencionas es real, uh-huh, no es un argumento que se da en el contrato es real y lo hemos vivido, cómo ha ido creciendo el gasto de pensiones en curso de pago anual de 2000 a 2024 de manera constante y sostenida. Entonces, por eso es muy importante que este régimen que inició operaciones en el 97, que tiene un balance fiscal más adecuado, se mantenga, ¿no? Ahora, ¿qué pasó en el 2020? Yo creo que eso hay que reconocerle a la administración del presidente López Obrador. Corrigió los parámetros estructurales del sistema. Aumentó la cuota en un periodo de transición que acaba el 2030 al 15%, redujo el número de semanas, dejó los fundamentales para que el sistema tuviera un rostro más humano y un carácter social y poner al trabajador.
Y una gradualidad, ¿no, Guillermo? Que también le ayuda al empresario, ¿no? Porque también se recarga mucho en ese sentido.
Exacto, para aumentar del 6.5 al 15 se dio 8 años, para que lo fueran absorbiendo en los costos poco a poco. Entonces yo creo que se hizo algo muy bueno, y es cierto, a ver, la reforma del 97, como se hizo, con el 6.5 de cuota de aportación, daba pensiones bajísimas, del 20-25%, ¿no? Muy bajas. ¿Y cuál era? Si tú metes poco, sacas poco.
Claro.
No, esto no es milagroso. Entonces, subiendo el 6.5 al 15, tú tienes un sistema que por construcción te va a dar tasas de reemplazo más razonables, ¿no? Ahora, ¿qué mencionaba algo el presidente el día de ayer en la mañanera? Y yo con eso, la verdad, no estoy peleado. A ver, se corrigió el sistema, se puede revisar si hay que calibrarlo para afinarlo. Contra esas mejoras pues nadie está en desacuerdo. Lo único que hay que considerar es lo que decía al principio, la parte fiscal. O sea, sí se puede mejorar, pero siempre y cuando esté en un, digamos, sea con un costo fiscal razonable, que no ponga en peligro las finanzas.
Y ahora, públicas. Y en el otro, y en la otra cara del retiro y de las pensiones, hablamos, y es fundamental poner primero al trabajador, su beneficio y su realidad, lo que va a ocurrir una vez que tenga las semanas cumplidas, su tasa de retorno, todo eso es fundamental ponerlo. Pero para que eso exista también debe de caber una muy buena administración, las minusvalías, las plusvalías. ¿Qué significa que el gobierno administre estos recursos? ¿Qué pasa hoy con los recursos que tienen las Afores?
A ver, hoy el sistema de Afores es un sistema híbrido. Hay una Afore 100% pública, hay otra Afore que es mitad gobierno, mitad institución privada, y el resto son instituciones privadas. Entonces, en cuanto a administración, tienes un esquema donde participa el sector público y el sector privado, con 10 entidades que son 10 opciones para los trabajadores. ¿Por qué? Porque en esta parte el componente de invertir bien el dinero y obtener buenos rendimientos es fundamental. El tener 10 administradoras con 10 visiones distintas del mercado, con 10 portafolios distintos, pues me permite contrastar rendimientos y darle opciones a los trabajadores para tener mejor rendimiento, porque hay un dato muy interesante hoy en el sistema. Hoy en el sistema, que tiene 5.7 billones de pesos, aproximadamente la mitad es aportación y la mitad son rendimientos. Entonces, del ahorro para el retiro, una parte muy relevante viene de la rentabilidad que genera esa inversión. Por eso es importante tener competencia, visiones de mercado, que los trabajadores tengan opciones. Y yo, como leo lo que dijo el presidente en la mañana de ayer, dice, pueden ser administradoras públicas o pueden administrar las Afores, como se hace hoy, ¿no? Entonces ahí como que él el énfasis no lo pone en quién administra, sino lo que trae en la cabeza es cómo mejoro al trabajador.
Sí, entiendo. Y existe pues una posibilidad, quizá en estos días, en estas semanas, de esta propuesta. ¿Les han pedido, se han sentado con ustedes, han intentado generar un puente de comunicación, Guillermo, para que pues el presidente, seguramente Hacienda, Gabriel Llorio, el secretario Rogelio Ramírez de la O, gente que está en Hacienda, que entiende bien estos temas, platique con ustedes para ver cómo sí dar ese paso, si es que se quiere dar, en un momento electoral y lo que también se ha dicho, que también hay que ser muy cuidadosos en ello, Guillermo?
Sí, claro. A ver, mira, yo creo que aquí hay también dos o tres cosas leyendo entre líneas lo que dijo, ¿no? Él comenta esto, pero en ningún momento dijo ya tengo una propuesta escrita. Exacto. Más bien lo que se infiere es que trae esta idea y que van a trabajar en hacer una propuesta.
Correcto.
Entonces nosotros vamos a estar ahí atentos y buscando acercamientos para ver en qué etapa está y en su momento pues tener todas estas mesas de diálogo entre sector privado y sector público, porque también es de nuestro interés como industria construir un sistema que sea más robusto en beneficio de los trabajadores.
Sí, y también ocupar estos espacios, Guillermo, permíteme utilizar el término, para que generen esa información, porque luego los ponen como los malos de la película, los que se andan peleando nada más por las comisiones y el empleado y el beneficiado queda hasta el último. Hay muchos, son muchos temas, la falta de aportación voluntaria, porque también es complejo, vivimos momentos difíciles económicamente, pero dime cuándo no. Vaya, hay muchas aristas en un tema tan sensible como es el retiro.
Sí, es un tema bien complejo y que todas estas reformas, la verdad, se tienen que reflexionar mucho, se tienen que hacer muchos cálculos para realmente ir evolucionando y mejorando. Y yo creo que nadie está peleado con buscar eso y esa es la razón por la que vamos a estar ahí buscando y en los momentos correctos tener las mesas y los diálogos.
Sí.
Para construir un sistema mejor en beneficio de los trabajadores y del país.
Sin duda, y ese debe ser el espíritu principal. Y veremos primero, ya cuando tengamos ciertamente una propuesta sobre la mesa, poderla conocer primero, debatirla, quizá enriquecerla a través del diálogo, de entrevistas, de escuchar a los expertos en ese sentido. Pues Guillermo, gracias, siempre un gusto poder platicar contigo y que sea un gran 2024. Gracias.
Igualmente, lo mejor para este año y muchas gracias por la oportunidad de estar en el programa.
Hasta pronto, gracias. Es Guillermo Samarripa Escamilla, él es el presidente de la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro.
Juntos con Jaime Núñez.
Bueno, ayer conocimos este capítulo que vivió la política en Coahuila, este desencuentro momentáneo, sí, de algunas horas, entre el PRI y el PAN, sobre una situación de no respetar acuerdos establecidos en la alianza política en las elecciones pasadas, fue lo que se argumentó. Hoy ya vemos también en redes sociales que PRI y PAN sí irán, pues nuestro punto de encuentro es Coahuila, dice el PAN en el estado de Coahuila, ratifica el compromiso con la administración. Vaya, ya las aguas se comienzan a bajar, pero ya escuchamos y hemos escuchado en otros espacios informativos del PRI, del PAN, Marco Cortés y algunos otros pues protagonistas de esto. Pero yo no he escuchado a la oposición allá en el estado de Coahuila. Me da mucho gusto recibir a Luis Fernando Salazar, eres precandidato de Morena a senador en Coahuila. Luis Fernando, gracias. Feliz 2024. ¿Cómo te encuentras?
Feliz año, Jaime. Feliz año a ti y a toda tu audiencia. Estamos muy bien. Gracias, Jaime.
Oye, a ver, ¿qué lectura se le da desde la oposición a lo que pasó entre el PRI y el PAN?
Bueno, primero que nada, ya sabemos a qué precio se vendió el PAN en Coahuila. Fue una traición al pueblo porque estuvieron algunos de ellos años luchando para conseguir alternancia, democracia, y costó 6 notarías, Jaime, y un magistrado, algo de presupuesto. 6 notarías a cambio de 100 años más de PRI en Coahuila, o sea, de 100 años de PRI, porque es lo que se va a cumplir el PRI gobernando en Coahuila. Y hace años, Jaime, yo dije que el PAN de Coahuila se había vendido al PRI. Y el acuerdo publicado por Marco Cortés
es la prueba. Es una alianza, la alianza del PRIAN realmente es un acuerdo de grupos mafiosos para repartirse puestos, presupuesto, notarías, y es la evidencia de que estas alianzas, Jaime, las ven como el reparto del botín a espaldas de la gente. Esto me parece que nosotros desde la oposición, siendo oposición acá en Coahuila, uh-huh, Morena, lo vemos como un hecho que hay que resaltar más allá de los argumentos y acusaciones que se dan de un lado a otro. Dejan al descubierto el nivel de corrupción en el que están sometidos este frente de partidos del PRI y el PAN, del PRIAN en Coahuila.
Entiendo.
Que nosotros como oposición tenemos que hacer un llamado a la ciudadanía para que actuemos, para que hagamos algo. Porque no se trata nada más de ver cómo un ladrón roba a otro ladrón. Se trata del futuro de Coahuila. Se trata de quiénes los vamos a representar, se trata de quién va a ser presidenta de México y se trata, por supuesto, de sentar un precedente en el que por fin la oposición se organice y pueda alzarse con un triunfo que no tengo duda que va a llegar para sacudirse a esta alianza perversa del PRI.
Y en ese sentido, estamos platicando con Luis Fernando Salazar, precandidato de Morena, senador en Coahuila. En ese sentido, este tipo de acuerdos ocurren, lo hemos visto en otros partidos políticos. ¿Esto permea dentro de la sociedad? ¿Llega directamente al electorado?
Yo creo que sí, solamente en la medida en la que hablemos de esto, pero me parece que Marco Cortés lo pinta al cuerpo entero el error que comete el día de ayer, porque él, por reclamar un incumplimiento de un acuerdo, expone un documento penoso donde, más allá de redactar el convenio de una alianza electoral, Jaime,
sí,
se reparten un botín, se están repartiendo el presupuesto, las notarías, que además para ser notario público hay que seguir un procedimiento de ley, uh-huh, lo mismo para ser magistrado, y ellos disponen de esto porque disponen de los recursos del Estado para sí mismos. Entonces, yo creo que esto sí permea en el electorado. Por supuesto que aquí, claro, yo estoy ahorita en Coahuila, la gente está hablando de esto, porque por más que ahorita se arreglen, que estaba escuchando, Jaime, uh-huh, pues ya de todas maneras el PAN no llegó ayer al plazo final para... Llegó, pues, pero no suscribió. Las alcaldías van a ir distintos.
Veremos.
Van a ir separados. Uh-huh. Y podrán ir... Imagínate la contradicción. Van en la presidencia con una candidata, van en los cargos federales al Congreso de la Unión, diputados y senadores en alianza, y en alcaldes van distintos.
Claro, pues veremos, veremos qué dinámica toma todo esto, y bueno, pues sí, será un momento también y un punto también de inflexión en lo que vaya a ocurrir en la política local allá en el estado de Coahuila. Pues Luis Fernando Salazar, precandidato de Morena, senador allá en el estado de Coahuila, gracias. Es interesante, gracias, también ver la visión de la oposición en ese sentido. Cuídate mucho, que estés muy bien, muy buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Hasta
saludos.
Pronto.
Juntos con Jaime Núñez.
Y sí, en ese sentido, el PAN allá en Coahuila da a conocer un comunicado donde dice: tras los hechos registrados el día de ayer, el Partido de Acción Nacional en Coahuila ratifica su compromiso de seguir trabajando para las y los coahuilenses que el año pasado, con una votación histórica en el estado, registraron su confianza a la Alianza Ciudadana por la Seguridad encabezada por el ahora gobernador Manolo Jiménez Salinas. Congruentes con dicho compromiso, a Coahuila, el Comité Estatal y los 38 municipios en el estado mantiene su participación con el primer gobierno coahuilense de coalición en la historia, anteponiendo cualquier interés personal o de partido y velando solo por el bien común de la ciudadanía. Bueno, pues son los movimientos que se dan en la política, los encuentros, desencuentros, de los cuales seguramente habrá muchos de aquí al 2 de junio. Gracias. Quédense juntos aquí en Grupo Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.